uno de los temas que habíamos anticipado, ¿no? Sí. La situación de Mendoza respecto del cambio climático, lluvias, cómo estamos, digo, no sé si preparados es la palabra, si somos conscientes de lo que pueda pasar. Elena Brand es investigadora principal del CONICET con funciones en el IADISA, CONICET Mendoza, allí que trabajan en el Parque General San Martín, tienen su sede principal. Elena, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy bien, encantada de oírte, Celi.
Gracias, igualmente. Aquí estoy con mi compañero Diego, Tommy, para hablar un poco de este tema. Siempre el punto de partida es cuando sucede algo como en el caso de Bahía Blanca, ¿no? Y nos preguntamos si esto que sucedió es eventual, está pasando más seguido. Ayer nos enterábamos de Hachal, que también quedó inundado con gente evacuada, con personas que tuvieron que ser asistidas. Mendoza ha pasado por situaciones parecidas, pero pareciera que esto se está haciendo cada vez más frecuente, ¿no?
Sí, evidentemente sí, porque estamos asistiendo a condiciones excepcionales desde el punto de vista ambiental, por la degradación del sistema, el crecimiento urbano no planificado, y desde el punto de vista de las condiciones del cambio climático, que evidentemente se están empezando a manifestar con fuerza en relación con la frecuencia y la magnitud de eventos extremos. Bueno, yo creo que esto es lo que está sucediendo.
Es lo que más impresiona, ¿no? Digo, claro. Por ejemplo, tanta agua caída en tan poco tiempo, y acá lo vivimos no hace mucho tiempo. Me acuerdo que incluso lo charlamos después respecto del reservorio del agua, de esa agua que pasa y se pierde, pero que además complica.
Claro. Bueno, es un poco complejo de explicar, pero los colegas del Dianigla ya tienen todos sus modelos y predicciones con respecto a lo que va a suceder, y ya está empezando a suceder en Mendoza, sí, relación con las condiciones de cambio climático, y nosotros le agregamos la de degradación de la tierra, ¿no? Porque esa sinergia, esa mutua influencia es lo realmente lo peligroso. Junto con la retracción de los glaciares aparece gradualmente un cambio en el régimen de las precipitaciones. Estamos asistiendo a menos precipitaciones de nieve en cordillera y mayores precipitaciones pluviales en el piedemonte y llanura. Y esas precipitaciones se dan fundamentalmente en momentos en que no son convenientes para los cultivos y adoptando a veces extremas. Eso significa que el agua, por ejemplo, que corre por una tormenta en el piedemonte.
Elena, se entrecorta la comunicación. No sé si estás en algún lugar cerrado.
A ver,
tampoco te estoy mandando al patio, pero sí, sí.
Tenemos, a ver, ahí está mejor.
Me parece que está un poquito mejor.
Mejor.
Sí, está mejor. Vos nos escuchás bien a nosotros, ¿verdad?
Yo sí.
Bien, perfecto. Quería preguntarte por esta palabra que vos utilizaste, ¿no? El tema de la degradación. ¿Qué tan tarde hemos llegado con la ley de uso del suelo?
Tarde porque...
Vamos a ver si podemos recuperar una comunicación telefónica con ella de otro modo, porque se complica escucharla, lamentablemente, y bueno, recién estamos ingresando en el tema. Acá dice un oyente, amigos, cuando explotó el dique Frías, se llevó puesto todo Villa del Parque, si me acuerdo de eso, inundó Mendoza, se hicieron obras, se hizo un dique nuevo y se canalizó el canal Frías hasta el cacique Guaymallén, también se canalizó el Maure. En Bahía no se ha hecho nada desde el 2001. No hay diques de contención desde la Sierra de la Ventana y tampoco se han canalizado los zanjones ni tampoco se armaron desagües correctos. El agua queda estancada. Políticos hijos de Remil deberían estar presos, dice por acá un amigo oyente. Vamos a ver si podemos comunicarnos nuevamente con Elena Brand, para empezar a hablar de este tema, ¿no? De lo poco, más allá de todas estas canalizaciones y todas las obras que se han hecho, hay un tema de degradación y urbanización del Piedemonte que fue totalmente descontrolado. Y yo reitero, a mí me parece que la ley de uso de suelo ha llegado muy tarde. Hace no mucho tiempo leíamos acá mensajes de gente viviendo en una zona de cauces secos pidiendo la pavimentación. Si eso sucede, chicos,
estamos en el horno.
Estamos muy mal, realmente.
Sí. Además, el fenómeno de cambio climático del cual se viene hablando hace años y hemos tratado varias veces el tema, no solo tiene que ver con una cuestión de mayor cantidad de precipitaciones y demás. El tema es el cambio de las características desde el clima, las características de los lugares. Que cambie el clima, que no cambie nada más que la temperatura. Si cambia el clima, cambia la vegetación, cambia la fauna, cambian los insectos.
La inversión en cuanto a agrícola, absolutamente. Digo, lo que se planta.
En un lugar que uno entiende es mucho más impermeable, como el suelo permeable, perdón, como el suelo mendocino, donde va a fluir mucho más rápido, pero en medio de todo esto ese no sería el mayor problema, porque aquí bajaría el agua rápido. El problema es lo que se lleva durante.
Mientras baja.
Y en el durante se va a llevar casas, vidas, hay un... Pero bueno, se tomó tan a la ligera en su momento, da la impresión, ¿no? Es como la mirada general que podemos tener.
Bueno, le preguntamos, la recuperamos a Elena Bram. Hablábamos, y te preguntaba, Elena, del tema de la... Cuando hablabas de la degradación y te preguntaba qué tan tarde, si es que hemos llegado tarde, con la ley de uso de suelo que intenta un poco ordenar eso.
Mira, hemos llegado bastante tarde. Y lo peor es que esa ley no se está aplicando bien. No la estamos implementando como tiene que implementarse. Entonces, la degradación sigue sucediendo, los avances de la urbanización en el Piedemonte siguen cada vez con más fuerza y no estamos realizando las tareas de prevención o de recuperación que son absolutamente necesarias.
¿Cuáles serían esas tareas?
Y las tareas serían fundamentalmente seguir lo que dicen las leyes y evitar las urbanizaciones en el Piedemonte, por ejemplo, que no están ambientalmente adaptadas. Estamos haciendo cualquier tipo de urbanización, estamos utilizando grandes extensiones para hacer campos de golf, por ejemplo, y bueno, el agua no alcanza, ni va a alcanzar. Y además, en la zona del valle, del llano, hay múltiples fraccionamientos y loteos y no han habido inversiones en la infraestructura ni en los servicios. Entonces ya se nota muchísimo la falta de presión en el agua domiciliaria, la falta de agua de riego, la congestión en las vías públicas. Y bueno, se siguen otorgando permisos y se siguen haciendo barrios, ¿no?
Claro. Digo, a ver, el haber perdido zonas de cultivo en el llano y haber transformado esas zonas de cultivos en barrios privados o no, no importa, digo, pero totalmente urbanizados con asfalto y demás, digo, ¿suma a la degradación del Piedemonte?
Por supuesto que sí,
aunque estemos hablando del llano.
Aunque estemos hablando del llano, a ver, nosotros trabajamos el ambiente como un sistema en donde cada uno de los subsistemas está relacionado. Lo que ocurre en el Piedemonte repercute en el llano y viceversa. Entonces no podemos trabajar partes aisladas, que ni siquiera eso se está haciendo. O sea, ojalá pudiéramos decir que bueno, por lo menos algunas cosas están yendo para adelante, pero mi punto de vista es bastante pesimista. O sea, yo vivo acá en una zona de Luján en donde ya directamente no tenemos presión de agua, entonces todo el mundo ha tenido que instalar bombas para subir el agua a los tanques. Hay muchísimas piletas de natación, Los jardines son muy amplios y
verdes,
cuesta mucho regarlos.
Claro.
Y hay, no sé, multitud de nuevas de nuevos emprendimientos inmobiliarios que, bueno, van a complicar muchísimo las cosas en adelante.
Estamos asistiendo, a ver si esto se entienda desde un lugar de una consulta que aparentemente se da en el mundo, a un cambio de era que hemos generado los humanos, o sea, un cambio que está manifestando un mal uso de, es tan malo el uso de los recursos naturales que está acelerando un cambio de era. ¿Usted lo ve así?
Sí, yo creo que es así. Yo creo que es así. Y como todos los cambios son graduales, entonces a veces pasan como desapercibidos, pero ya la magnitud de lo que está sucediendo hace que no podamos hacernos los tontos con respecto a esto, ¿no?
Ahora, y hay una velocidad, digo ustedes, ¿esto está sucediendo en una velocidad impropia de los cambios de era?
No, está sucediendo como han sucedido siempre los cambios. Primero gradualmente y después, bueno, ya empiezan a manifestarse claramente.
Ahora, el cambio, cuando hablamos de cambio climático, también estamos hablando de mayor brecha entre pobres y ricos.
Por supuesto que sí, por supuesto. A ver, mira, ningún fenómeno y ningún proyecto que trate del ambiente o de las cuestiones naturales puede escaparse del consenso social. Por eso son tan importantes también los estudios en ciencias sociales, que ahora están totalmente menospreciados.
Sí.
Tienen una relación absoluta. Nosotros vemos, por ejemplo, que las poblaciones de estratos más bajos, de recursos más escasos, se instalan en las zonas más vulnerables y que no tienen ninguna capacidad de reacción ni para prevenir ni para mitigar el desastre cuando sucede, ¿no?
Al contrario, suelen ser además las primeras víctimas y las más perjudicadas.
Así es.
Claro.
Así es.
Yo pensaba cuando decías de gente que instala bombas para poder subir el agua a los tanques. Bueno, hay un sector de la sociedad que está lejísimo de hacer eso. Digo,
por supuesto.
Obtiene el agua como puede, en definitiva, ¿no?
Así es, así es. Incluso los que tenemos bombas, como en mi caso, porque en mi caso me lo puedo permitir, estamos pagando dos servicios.
Claro.
O sea, estoy gastando electricidad para subir agua al tanque y estoy gastando un montón en agua que no me llega. Entonces es un doble pérdida, ¿no?
Claro. A ver, ¿qué decisiones deberían tomarse hoy cuando ya se ha avanzado tanto en la degradación en general? Digo, si hubiese que tomar decisiones urgentes en la provincia de Mendoza para evitar males mayores, ¿por dónde debería ser, Elena? ¿Cuál sería la sugerencia que harían los científicos en este caso?
Yo te diría que lo primero es hacer un uso racional del agua, pero no del modo en que se está proponiendo. El modo en que se está proponiendo está diseñado por un consultor que vino de Israel, y nosotros habíamos en el antiguo Consejo de Estado en cuestiones ambientales y económicas, habíamos solicitado que se hiciera un plan de uso integrado del agua, y bueno, lo que se hizo fue contratar a este consultor, y su solución fue que había que aumentar el precio del agua porque de esa manera se iba a gastar menos. No es una solución, de ninguna manera. Hay que ahorrar agua en las zonas urbanas y ser más solidarios con las zonas que están recibiendo poca o nada, como es en el caso de las zonas sin riego y que no tienen absolutamente nada de agua. y ven cercenada su capacidad productiva y de medios de vida.
Claro, bueno, como suele pasar en la zona del campo de la Valle, ¿no?
Claro, por supuesto, y en otros lugares también.
Que dependen de la buena fortuna de que les llegue o no el agua.
De la buena fortuna o de que llueva, que cada vez llueve menos.
Llueve menos. Sí, que en algún momento se le echó mucho la culpa a la lucha antigranizo por la falta de lluvia.
Sí, pero no, eso no tiene nada que ver. Nada que ver.
Científicamente se podría decir que no está comprobado.
Mira, científicamente no se puede decir nada.
Bien.
Porque nunca se hizo una investigación seria al respecto. Pero bueno, yo personalmente, y sin haberlo estudiado, considero que los problemas son de otro tipo, no tienen que ver con la lucha antigranizo, tienen que ver con la restricción en el uso del agua en la zona del oasis.
Claro.
Eso, la lucha antigranizo no tiene mucho que ver.
Agua para pocos, en definitiva.
Agua para muy pocos.
Para muy pocos. Elena, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
No, querida, muchas gracias por
dejarme hasta
explicar
luego
algunas cosas. Un abrazo. Chau,
Elena Abrán, investigadora principal del CONICET con funciones en el IADISA, CONICET Mendoza.